Hola, soy Andrés Riesnik y este es el segundo episodio de La Niñez en Juego, diálogos sobre infancias, un podcast de Fundación Arcor. En este segundo episodio vamos a explorar acerca de la situación sobre la participación infantil en la cultura y como invitada tenemos el lujo de tener a Cielo Salviolo. Ella es consultora e investigadora en comunicación cultural e infancia y gestora cultural, pero además fue la directora del canal Paca Paca desde sus inicios y ha retomado esa función en este año, al inicio de este año, ¿no? Bueno, Cielo, un gusto enorme tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer. Gracias por la invitación.
No, por favor. Quería preguntarte, hay un concepto que me parece súper interesante, que creo que vos trabajás bastante, que es el tema de la participación en la vida cultural de los niños y las niñas. ¿A qué te referís con ese concepto? ¿Qué quiere decir que ellos participen de la cultura, digamos?
Y quiere decir básicamente que sean parte de la comunidad que integran, pudiendo expresarse, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, que lo que digan o hagan tenga un impacto en la construcción de lo común, de lo colectivo, de la identidad que tenemos como sociedad o como comunidad. Porque a mí me parece siempre que pensar la cultura no la podemos pensar por fuera de lo que implica ser con otros y estar en comunidad con otros y formar parte de un mismo grupo, de una misma sociedad, y lo que eso hace a la identidad de cada uno de los y las que forman parte de eso. Entonces, participar en la cultura tiene que ver, en primer lugar, con eso, con poder expresarse y decir y contar socialmente. También tiene que ver con la posibilidad de tener acceso a contenidos culturales, tanto desde el punto de vista de lo audiovisual, de lo digital, de lo territorial, de la experiencia cultural de calidad para todos y para todas, que sean pertinentes, que sean relevantes, que tengan en cuenta las distintas edades, que tengan en cuenta no solo las capacidades evolutivas de cada uno en función de las edades, sino también de las preguntas que los chicos y las chicas se hacen con relación a sus distintas etapas, con relación al mundo, a la sociedad que integran, a sus padres, a los adultos y a las adultas, digamos, que tengan a mano un montón de cuestiones y contenidos que les den claves para entender un poco mejor el mundo. Eso también tiene que ver con participar de la cultura. Y finalmente, tan importante por supuesto como todo lo otro, la posibilidad de que puedan expresarse también a través de distintos espacios vinculados con los medios de comunicación en toda su vertiente, ¿no? Digo, tanto en las redes, en los medios digitales, en los medios audiovisuales, en la radio, en aquellos espacios donde hay mecanismos que pueden amplificar sus voces.
¿Y eso fue cambiando en los últimos años, esa mirada de que los chicos tienen que tener participación en la cultura y tienen que ser escuchados? Antes era algo más de, bueno, tiene que ir y aprender y le pongo el conocimiento en la cabeza y él es más bien pasivo. ¿Es algo que fue cambiando en los últimos años con las nuevas miradas pedagógicas, con las nuevas tecnologías? ¿Fue evolucionando ese concepto?
Sí, claramente fue evolucionando y hace varios años ya que no pensamos que los pibes y las pibas son una tabla rasa que hay que llenar, claro. Aunque nos queda un montón por hacer, porque digo, estamos hablando como de, para simplificar, de cuestiones bastante fuertes, pensar que los chicos y las chicas vienen sin nada y uno tiene que darles todo lo que van a llevar en su cabeza, ¿no? Claro. Los pibes y las pibas tienen mirada crítica, hacen sus propias conclusiones de las cosas, se expresan, se manifiestan, entran en contradicción con lo que los adultos y las adultas pensamos, y eso hace parte de esta construcción de lo común. Me parece que para eso nos falta muchísimo, igual, porque efectivamente se van abriendo canales de participación, pero esa relación entre los adultos, las adultas y los niños y las niñas sigue siendo profundamente asimétrica. Entonces, los adultos y las adultas no escuchamos la opinión de los pibes y de las pibas de la misma manera que escuchamos la opinión de otros pares. Y eso tiene también, claramente tiene un impacto.
Como que la visión muchas veces es, bueno, es un chico, ¿qué importa lo que dice? Es un niño.
¿No? Sí, pesa menos. En general pesa menos. Y eso es interesante porque todo aquello que tiene que ver con las infancias pesa menos en general en todos los ámbitos, ¿no? Como si fuese, lo digo yo que vengo de la producción de contenidos audiovisuales y de la televisión, históricamente, por suerte en los últimos años no, pero durante mucho tiempo lo infantil era un género menor también, ¿no? Menos importante, claro, que otros. Claro. Y más relegado a algunas cuestiones en las que no importaba tanto. Mientras que sea lindo y entretenido, está todo bien, ¿no?
Claro. Y me imagino también que al tener en cuenta la voz de los chicos y las chicas, hay algo que empieza a aparecer, que es que los chicos y las chicas van cambiando mucho con la edad también. Porque bueno, si antes eran toda una misma bolsa de cosas que no hay que tener demasiado en cuenta, no me preocupo mucho con esa sutileza en que un chico de 5 no es más que un chico de 10. Entonces me imagino que eso también empieza a aparecer como una variable fundamental a tener en cuenta en la creación de contenidos. O bueno, a mí me interesa mucho también el tema del aprendizaje y la educación, que hoy en día, dicho sea de paso, se están juntando mucho, ¿no? El contenido audiovisual con la educación, en fin, con los videojuegos, que eso después vamos a charlar. Pero me imagino que también aparece este otro aspecto de tener en cuenta todas las etapas por las que pasan las infancias en su desarrollo, ¿no?
Sí, y que como vos decías claramente, hay diferencias sustanciales entre lo que le pasa a un chico o una chica de 5 y lo que le pasa a uno de 8, aun cuando en el medio haya 3 años de diferencia. No miran el mundo de la misma manera, a veces tampoco tienen los mismos intereses, ni las mismas preguntas, ni se hacen las mismas preguntas. Por eso yo insistía y lo decía hace un rato, cuando uno trabaja en contenidos culturales o en experiencias culturales para las infancias, es bien importante entender las distintas etapas del desarrollo evolutivo, pero también entender todo este otro mundo de significaciones que tienen los pibes y las pibas, que no necesariamente está todo el tiempo de la mano con el desarrollo evolutivo, ¿no? Que es cómo miran el mundo, qué les pasa, qué quieren, claro, qué preguntas se hacen, que son claramente distintas, ¿no? Entre los, como decíamos recién, ¿no? A los 2 o a los 3 te pasan algunas cosas, a los 5 ya te están pasando otras, a los 8 claro, ni hablar. Y eso cambia todo, digo, cambia la forma en la que se relacionan también con los medios que tienen a disposición, claramente. Y cambian las formas en las que aprenden, digo, hablando de, de aprendizajes.
Y en lo audiovisual en particular, la creación de contenido, ¿cómo esta mirada se refleja?
Y se refleja porque hay diferencias tanto a la hora de pensar los abordajes, a la hora de pensar las narrativas. Nosotros, por ejemplo, desde Pacapaca, cuando pensamos contenidos para los más chiquitos, las duraciones de los capítulos de la serie son más cortas que las de los chicos más grandes, por ejemplo. Claro. Hay más repetición como estrategia, como narrativa, que en los contenidos de los más grandes. Hay otro tipo de texturas, a veces hay otro tipo de formas, hay otros ritmos y otros tiempos que no son tan vertiginosos también para los más chiquitos, ¿no? Y no necesariamente otros temas, porque ahí sí creemos que uno puede hablar, por ejemplo, estoy pensando en grandes temas, uno puede hablar de las pérdidas y de la muerte, por ejemplo, como un gran tema, con nenes chiquitos como con nenes más grandes. Lo que es clave ahí es entender de qué manera lo hacemos para unos y para otros de manera apropiada, entendiendo las capacidades de entender de cada uno. Y después para los más grandes, digo, hay narrativas que son, hay algunas vinculadas, por ejemplo, al videojuego, digo, narrativas de los videojuegos llevadas a la tele, cosa que también hacemos. Claro. Hay otros abordajes también, ¿no? A veces podemos hablar más claramente de algunos temas que con los más chiquitos. Hay distinciones y hay preguntas que son distintas, y nosotros, concretamente en el caso de Pacapaca, que tenemos una audiencia que va entre los 3 y los 9, 10 años, tenemos propuestas para los nenes de entre 3 y 4, para los de 5 y 6, para los de 6, 7, 8, 9, porque además esas... Hoy además lo que pasa es que los cambios y los pasajes entre... A veces están mezclados, las transiciones entre los 5 y los 6 o los 6 y los 7, y otras veces están muy marcados, ¿no? Es bastante enigmático ese proceso, pero claramente pensamos propuestas distintas para cada una de las edades.
¿Y cómo hacen para escucharlos e involucrarlos en esto, hacerlos partícipes de la cultura que se va generando alrededor de ellos?
Nosotros tenemos, primero, una experiencia que me encanta contar porque nos tiene muy, muy entusiasmados, que la iniciamos ya el año pasado, que es quizás la materialización más concreta de este proceso participativo, que es que armamos el año pasado y lanzamos este año desde Pacapaca un consejo de chicos y chicas que acompaña todo el trabajo que hace La Señal.
¡Qué barato!
Se llama Inventar Pacapaca, está integrado por 16 chicos y chicas de distintas provincias que fueron...
Aparte de tener en cuenta las diferentes
exactamente,
provincias.
Exactamente, ¿no? Y que fueron elegidos después de un proceso que atendió criterios de diversidad y que fueron elegidos por su participación en el Seguimos Educando. Seguimos Educando fue la iniciativa del Estado argentino para garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, de la que vos también participaste.
Sí, claro.
A Pacapaca le tocó la producción de primaria, de los programas dirigidos a los ciclos de primaria. Y hicimos una gran convocatoria entre los chicos que participaron de segundo y tercer grado y de cuarto y quinto. porque seguimos educando tubo.
Porque les pedían, ¿no?, comentarios en los programas.
Una muy, muy alta participación de los chicos y de las chicas, hablando de la participación en la cultura, que claro, tenía que ver con que nos mandaran por redes las cosas que habían hecho en su casa con las claro, consignas que sucedían en el programa, que nos contaran si les había gustado o no. Y además muchos de ellos participaban en los programas. Algunos hacían el resumen de la semana los viernes, ah, otros contaban qué habían aprendido y qué no también.
Claro.
Y de todos ellos tuvimos una convocatoria enorme, hicimos una selección que quedó con estos 16 chicos y chicas que concluyen su mandato en diciembre, porque ya estuvieron...
Tienen mandato.
Después vamos a abrir convocatoria a postulantes nuevos y el año que viene ya hay consejeros y consejeras nuevas. Pero es una experiencia que está buenísima. La verdad que a nosotros, a los que hacemos el canal, nos desafió un montón, nos invitó a hacernos preguntas nuevas, a cuestionar incluso la agenda de temas, los abordajes, las formas en las que estábamos pensando algunas cosas. Este año claramente algunos temas de agenda de Pacapaca vinieron a propuesta de los consejeros y de las consejeras. Uno de ellos tuvo que ver con trabajar bullying y violencia entre pares, que es un tema... y como a volver a pensar un montón de cosas. En este ejercicio claro, cotidiano nos juntamos cada 20 días, a veces cada 15, con una agenda de trabajo, tenemos un ida y vuelta bien rico. Yo me preocupo siempre por aclarar que no es un grupo focal que valida lo que estamos haciendo y nos dice nos gusta o no nos gusta. No, piensa la pantalla con nosotros, y eso es bien un ejercicio participativo, ¿no? Pensar un medio público con los chicos y con las chicas que son su audiencia. Así que es un proceso que está resultando como hermoso. Pero para corrernos de la experiencia y también contestar tu pregunta, a mí lo que traigo este ejemplo porque me parece clave. Pacapaca tuvo en su historia mucho ida y vuelta con los chicos y con las chicas. Nosotros como equipo vamos a las escuelas, vamos a los jardines, vamos a instituciones donde hay chicos y chicas, conversamos, entendemos qué les pasa con lo que hacemos, qué quieren ver. Esta es la primera vez que tenemos un proceso de participación sostenida a lo largo de todo un año y planificada, que está, claro, que está buenísimo. Pero lo más importante es que el proceso de participación tiene que abrir la escucha, porque si no es como se queda rengo. Porque uno puede abrir un montón de canales de participación, pero si no pasa nada del otro lado con lo que los chicos quieren, dicen o opinan, también fracasó, ¿no? Entonces también hay que estar preparado, cuando uno genera estos procesos hay que estar preparado para la escucha y para hacer algo con esa escucha, ¿no? Con lo que uno recibe.
Y por lo que decís, entonces, estos chicos, este consejo de chicos y chicas cambió bastante los contenidos de Pacapaca, tuvo una influencia grande. Y te quería preguntar, a vos en particular, que si tuvieras que elegir algún aprendizaje que te generó la conversación e involucrar a estos chicos en esta experiencia, ¿qué sentís que aprendiste de nuevo con ellos en este año que llevan de este consejo? ¿Qué es un consejo asesor? ¿Cómo sería?
Es un consejo asesor de Pacapaca. Inventar Pacapaca.
Perdón, ¿niños y niñas de qué edades?
Entre 7 y 10 años.
7 y 10, perfecto. Sí. ¿Y qué sentís eso? Si tuvieras que elegir, ahí te veo haciendo mentalmente rebobinando tu año.
Sí, pero es que estuvo buenísimo.
¿Te divertís también con ellos?
Un montón. Y redoblaron la apuesta mucho, porque nosotros teníamos un montón de expectativa, pero nos desbordó el nivel de participación y las ganas del otro lado. De hecho, originalmente, como digo, lo cuento como anécdota, las reuniones iban a suceder una vez por mes y a pedido de ellos suceden más seguido. Y a pedido de ellos todo el tiempo quieren más. Y eso está buenísimo. Aprendimos mucho. Aprendimos a tratar un tema que es recontra difícil y que lo habíamos hecho, pero por ahí no de la manera tan pertinente o sí pertinente, pero no tan necesaria para los pibes, ¿no? Yo contaba recién que uno de los temas de agenda que entró este año fue violencia entre pares y bullying, y lo que aprendimos de ellos es que hay un montón de formas de abordar los temas y que algunas por ahí no son un programa de televisión solamente o un capítulo de una serie que lo hicimos, sino en este caso lo que ellos nos dijeron es que lo que les parecía importante, por ejemplo, es que Pacapaca generara otros recursos y en ese proceso, en lugar de hacer un especial o un micro o algo para el efeméride del Día de la No Violencia, hicimos un proyecto en el que ellos diseñaron stickers para intercambiarse entre ellos y con otros stickers que te ayudan, claro, a pedir ayuda, que te refuerzan la autoestima, que te acompañan en esos momentos, ¿no? Que aprovecho para decir que están disponibles en las redes de Pacapac y se pueden descargar. Y que encontraron esa forma de contar qué hacer para prevenir situaciones de violencia, ¿no?
Qué bueno, qué interesante.
Entre muchas otras. Y otra que para mí me sigue sorprendiendo es que les propusimos hacer algunas entrevistas.
Ellos hacían la entrevista.
Claro, si tenían ganas de hacer entrevistas sobre algunos temas. Y empezamos con uno que es la campaña de vacunación, porque otra cosa que nos parece clave y que tiene que ver con la participación de los chicos y las chicas es hablar con ellos de las cosas que pasan, de la coyuntura, de lo del
contexto. Me acabo de dar cuenta que tuve 1000 discusiones con amigos y amigas y mi hermana. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos que los amo divinos. Y siempre el debate era sobre si vacunarlos o no, porque viste que al principio muchos tenían más dudas. Y claro, nunca, siempre entre los padres, entre nosotros la discusión, nunca les preguntamos a ellos.
Claro, y nosotros, bueno, fue... Claro. Sí, llevamos el tema, Pacapaca hizo mucha... generó mucha información para explicarle a los chicos cómo funcionan las vacunas, por ejemplo, porque para que se vayan a vacunar también hay que contarles, bueno, por qué hay que vacunarse, cómo funciona una vacuna, qué te va a pasar... Y en ese proceso les preguntamos si querían hacer alguna entrevista, dijeron que sí, conseguimos que la ministra de Salud, Carla Bisotti, viniera a una entrevista, que armamos un formato de entrevista que estuvo genial, que duró unos 20 minutos y que se transformó en un programa de televisión, se llama Inventar Pacapaca Pregunta, y que son los chicos y las chicas. Y ahí se sacaron las ganas, por ejemplo. Y lejos de... Y estos aprendizajes están buenísimos, porque lejos de decir, bueno, ya está, ya lo hicimos, no, ahora van por más. Ahora nos pidieron un listado enorme de personas a las que quieren entrevistar. Claro. Empezando por el presidente. No. Y además pidieron a Alberto, pidieron al Indio Solari. Es una lista como... buenísima, pero que también es como uno dice, no, pará, mirá todos los que quieren entrevistar, es como, hay ahí como uno descubre un montón de cosas que a veces te pasan por adelante y no las ves también, ¿no?
Y te quería preguntar sobre esto de tener este consejo asesor de niños y niñas, porque siempre cuento la anécdota de un profesor mío, de chicos un poco más grandes, ya al principio de la secundaria, pero que él contaba que él en un momento decidió que los exámenes, la nota la ponían los propios chicos. Y chicas, ¿no? Le decían, bueno, ponete vos la nota que crees que mereces. Y tuvo que dejar de hacerlo porque los chicos y las chicas sistemáticamente se ponían notas menores a las que realmente merecían. Como si cuando vos realmente le decís, mira, vos tenés realmente la potestad y el poder de cambiar esto, ellos ahí sí asumen una responsabilidad que si saben que el adulto lo va a poner en... Si el chico sabe que el adulto de última lo va a corregir, capaz que se manda una en ese consejo asesor. ¿Cómo se dio eso?
Mira, lo que se dio como parte del proceso también es explicarles en qué marco estaban pensando y en qué marco estaban participando, que tenía que ver con la construcción de una pantalla pública que tiene ciertos criterios, que entre esos criterios tiene que ver, están la de generar contenido de calidad para todas las infancias, contenido que represente a todos los chicos y a todas las chicas, que no se trataba solo de los temas que les interesaban a ellos personalmente, sino de poder consensuar con otros. Claro. Incluso de que ellos pudieran preguntarle a sus amigos y amigas también y traer al espacio del consejo opiniones de otros y de otras, como entender que estábamos pensando un medio público. ¿Y qué implica un medio público? ¿Qué implica una pantalla? Para eso hubo procesos, incluso como parte de los procesos hubo algunos encuentros en los que nosotros lo que hicimos fue explicar cómo se hacía un programa de televisión, además, porque también para participar en esta experiencia concreta y en otras tenés que dar las herramientas para entender eso que está pasando, ¿no? Claro. Es como si tu hijo o tu hija te pide comer el helado toda la noche de cena, vos le tenés que explicar que lo importante es tener una alimentación saludable, equilibrada, para que pueda elegir en ese contexto. Claro. Entonces también explicamos, bueno, cómo se hace un programa de tele, qué implica, qué procesos, desde la idea hasta el guión, como para que entendieran también y tuvieran las herramientas para acompañar. De hecho, hay un personaje que presentamos hace poco, en septiembre, que es una co-creación de los chicos y las chicas del consejo con Pacapaca y con El Perro en la Luna, que es la productora que hace Samba, que ella sí, que es una niña ambientalista, que el diseño de ese personaje lo hicieron los chicos. junto con el perro, ¿no? Y qué sé yo, y tiene detalles o elementos que se los pusieron ellos, ¿no? Claro. Tiene una patineta que vuela y tiene un casco de determinada manera y ella, y qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan, es una creación claro. de los consejeros y las consejeras, por ejemplo.
Claro. En una entrevista vi que decías que cambiaron mucho los últimos 10 años las relaciones con los chicos y chicas, mucho en función también de las nuevas tecnologías, que los chicos en los últimos 10 años entraron a Facebook y después se fueron de Facebook y eso cambia constantemente. Y entonces te quería preguntar, además de la creación de este consejo asesor, probablemente que tiene que ver con eso, ¿en qué otras cosas se pueden notar estos cambios? Y un poco cómo cambió desde la creación de Samba, que fue algo tan emblemático. De paso aprovecho para preguntarte algo medio de chusma, pero que me interesa el tema de Samba, así que cómo se creó, porque fue algo tan, tan emblemático. Me acuerdo que era tan. Se habló tanto, se influyó tanto. Hubo una generación entera que se crió, ¿no? Y que se consideran probablemente la generación de Pacapaca o inclusive de Samba. Entonces te quería preguntar un poco cómo fue la creación de Samba y también cómo desde la creación de Samba, que fue hace como 10 años ya, ¿no?
Los mismos que tiene, sí, claro. 11 años.
11 años. Entonces, ¿cómo cambió el proceso de creación en función de las nuevas tecnologías y la nueva relación sí. que tienen los chicos con los medios, ¿no?
Sí. Bueno, empezando por los consumos culturales, estos últimos años, estos últimos 10, si pienso desde los inicios del canal ahora, cambiaron y mucho. Cambiaron incluso con relación a los formatos, por empezar, hoy los pibes tienen menos aguante a contenidos más largos, por ejemplo, porque están acostumbrados a mirar contenidos más cortos y a saltear, pasar de un contenido a otro.
Los pibes y los adultos.
Los pibes y los adultos, ¿no? Sí. Bueno, lo que nos pasa, digo, a cualquiera de nosotros. Por ahí vemos 5 capítulos de una serie, pero nos dicen una película a la noche y dicen, no, pará, es re larga. Claro. Y por ahí viste lo mismo en episodios sí. de una serie.
O la ves, pero agarras el celular 3 veces en el medio.
Exactamente, sí. Entonces, y pasás de una cosa. Hace 10 años vos no tenías la posibilidad de ver todos los capítulos juntos de lo que querías ver de tu serie. Tenía que esperar semana a semana el estreno. Bueno, eso ya claro. cambió un montón, digo, la forma de relacionarte con los contenidos. Claro. Y en el caso de los chicos, también, digo, no tenían a disposición, y esto siempre considerando las diferencias socioeconómicas, porque no todos tienen ni las mismas condiciones de acceder ni a los dispositivos ni a la conectividad para ver, pero hace 11 años atrás no tenías ni las plataformas como Netflix, HBO que tenés ahora, en la que entras y por ahí ves 10 capítulos seguidos, los pibes ven claro. toda una serie entera. Los contenidos eran más largos. Los primeros capítulos de Samba tuvieron 24 minutos. Hoy creo que no tenemos, salvo Cazadores de Sonido, ninguna serie cuya duración por capítulo supere los 15, ¿no?
¿En serio?
Sí.
¿No más de 15?
No más de 15. No.
Qué bárbaro.
Y antes teníamos, incluso tenemos para los más chiquitos de 5 minutos hoy, que antes no teníamos. Y en el mundo de la industria audiovisual infantil hay muchísimas series con capítulos de 5 minutos, de 7. Mira. Que hace 11 años atrás no se veía, ¿no? Esa cosa del contenido más corto.
Claro.
Y tampoco pasabas tan rápido de una cosa a otra, ¿no? Antes es como un poco la sensación, me acuerdo que lo escuché en una charla hace un tiempo y me pareció que era muy así. Antes, hace una década atrás, había un destino, había un lugar de llegada. Pasabas por un contenido, pasabas por otro, pasabas por la tele, por ahí pasabas por una aplicación y en algún lugar te quedabas después. Hoy todo es un viaje, todo es un viaje y no claro. necesariamente hay un destino, ¿no? Vas pasando de Netflix a HBO,
a
veces
social.
No pasas por los canales, qué sé yo, hoy hay muchos chicos que nos consumen incluso a Pacapac en nuestro canal de YouTube y no miran en la pantalla de la tele. Además.
Otro gran tema para pensar contenidos, ¿no? A mí me pasa sí. que yo conduzco la Ley de la Ciencia de la TV Pública y siempre está un poco el dilema de hasta qué punto nuestro contenido es youtubizable en algún sí. sentido y si podemos hacer algo para adaptarlo a eso. A su vez, también creo que, no sé cómo lo sentís vos en este sentido con Pacapaca, yo siento que al estar en la TV Pública hay una responsabilidad que tal vez otros canales no tienen. Y que en ese sentido también tenemos que tener un contenido de calidad y que ayude a la formación y al crecimiento de los chicos y las chicas. Eso... ¿cómo lo ven ustedes?
No, eso claramente, esa es una responsabilidad que tenemos todos los medios públicos, así sea Pacapaca o quien sea.
Claro.
Nosotros sentimos que sí tenemos esa responsabilidad por hacer contenidos que sean de calidad, que sean atractivos, que sean que los chicos y las chicas los elijan, pero que sean un aporte significativo a su crecimiento, que les dejen claro. algo, que no clausuren sentidos, sino que abran preguntas, que acompañen esa etapa de la vida. Y sobre todo, esto que decía hace un rato, también la obligación de ser una pantalla y unas pantallas donde todos y todas se sienten reconocidos y reconocidas en algún momento, ¿no? Que sientas que ese lugar te aloja y que hay una historia, un personaje, una voz, una pregunta, un contenido que te representa en algún momento. Esa responsabilidad la tenemos los medios públicos. Después los privados tienen sus estrategias comerciales, sus audiencias definidas. Ahí yo sí discuto respecto a que la calidad debería ser, en el caso de los canales infantiles, la calidad debería ser una norma de todo. Después, si vos te dirigís a un nicho específico de audiencia, bueno, es tu estrategia comercial,
¿no? Y por supuesto, yo pienso también que tiene que haber una regulación al respecto, ¿no? No se le puede a los chicos y a las chicas dar para que consuman en principio cualquier tipo de... Igual es verdad que es muy difícil controlarlo después porque, bueno, de hecho hay aplicaciones con control parental y todo eso, pero ahora se viralizó mucho esta serie del calamar, que es muy violenta y que hay que tratar de ver, bueno, cómo manejas ese tema, ¿no?
Sí, además, y ahí viste como hay un corrimiento permanente de las edades. Digo, en estas últimas décadas, esta última década sobre todo, también pasó eso. Hoy los chicos de 6 probablemente estén mirando cosas que hace una década atrás miraban los de 8 o 9, ¿no? Ahí hay como... También es el poner todo a disposición de todos y todas, todo el tiempo, ¿no? Desde sin filtro, sin un acompañamiento, y hace que se corran las edades. Hoy escuchás a chicos de 7 hablando del juego Calamar, que es una serie para adultos y para adultas, ¿no?
Claro.
Y hay control parental, y el control parental supera algunas cuestiones que son nocivas, pero después hay muchas otras que por ahí no son nocivas de primera mano, pero que no aportan nada. Tuvimos ahora... Pasó un poco el auge, pero tuvimos hace 3 años atrás el auge del unboxing y sigue habiendo, pero hay un montón de contenidos hoy en las redes
unboxing,
en lo que el único
que no
ves,
saben,
iba a explicar, el unboxing es desenvolver paquetes y que en general son juguetes.
Claro, y ven que cómo es si te lo compras nuevo, cuando lo abrís, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué te vas encontrando?
Vas,
¿no?,
sacando papeles, hasta que llegas al objeto que es el juguete, ¿no?
Claro.
Y es ahí... contenidos enteros hechos en base a eso para vender ese producto final, ¿no? Y de eso ahora un poquito pasó el auge, pero hace 3 años atrás entrabas a YouTube y lo que veías todo el tiempo era eso, ¿no?
¿Y cómo articulás con las nuevas tecnologías? Y sobre todo, tal vez me interesa mucho a mí también por el tema este que yo hago investigación en aprendizaje, ¿cómo se articula hoy en día los medios y los canales y toda la producción audiovisual con la escuela y el aprendizaje? Bueno, Seguimos Educando fue un lindo ejemplo de cómo se pueden empezar a esas articulaciones, pero bueno, un contexto muy excepcional, ¿no? Pero, porque antes, cuando yo era chico, yo creo que uno tenía la escuela y llegabas a tu casa y la tele era el momento para relajarte y ya está. Y eran esas horas que te controlaba algunos, como a mí, nos controlaban los padres y decían, bueno, tantas horas por día de tele, porque si a mí me dejaban, yo era capaz de ver muchas más. Pero digo... Creo que había una separación mucho mayor entre lo que era el Atari, los juegos, la tele y la educación y la escuela. Y hoy en día me parece que se trata de crear algo más híbrido, ¿no? Donde también las horas que pasas en la pantalla contribuyan a tu formación más general y quién sabe hasta para el aprendizaje, ¿no?
Sí. Sí, a mí me parece que está buenísimo que eso suceda, ¿no? Porque antes esa separación de, bueno, la escuela era lo aburrido y yo llegaba a casa y prendía la tele y me divertía.
Me divertía, exacto.
Sí, sí. Ahí hay un montón de discusiones. Digo, ¿qué es lo divertido? ¿Qué
sí, sí.
Digo, que eso que dan para un montón, ¿no? Digo, ¿la escuela tiene que ser divertida o
exacto,
no?
Bueno, es un gran debate.
Exactamente, ¿no? que nos da para un montón de otros podcasts.
Sí, exacto, sí, sí.
pero a mí me parece, pues, que está buenísimo que suceda esa mixtura. Primero, creo que, empezando por Canal Encuentro, el otro canal público educativo, se ha hecho mucha escuela también, sobre todo en nuestro país y en la región, para entender que la televisión educativa no es aquella que desde el sentido común pensábamos que era la teleclase, que era la reproducción de una clase con una cámara delante, ¿no? Que hay la televisión educativa puede ser muy atractiva, muy entretenida, que tiene una diversidad de formatos y narrativas para contar. Pacapaca sigue esa línea. La particularidad es que cuando vos ves Pacapaca es un canal infantil como cualquier otro de los canales con los que compartimos todo el paquete de infantiles en la grilla, en términos de formas de narrar, de géneros. Nosotros tenemos personajes y contenidos que quizás no encontrás en los otros, pero no tenemos formatos distintos. Nosotros no tenemos recelo con la televisión infantil para nada. Lo que hacemos es transformar eso en un recurso que acompañe procesos educativos. Zamba es eso. Zamba nació para contar el bicentenario.
Eso no me contaste lo de Zamba,
por eso lo traigo ahora. Nació para contar el bicentenario de la Revolución de Mayo. Buscamos de qué manera contarlo. En una mesa de trabajo en la que estaba El Perro en la Luna, con Sebastián Miñona, que es su director, Fer Salem, que era el guionista, y buscando y explorando cómo lo contábamos, en qué formato, dijo, ¿por qué no hacemos un dibujo animado? Y fue el primer dibujo animado que hizo la televisión pública de esta etapa, y tuvo tanto impacto que fue creciendo, y después de la Revolución de Mayo contó un montón de otros contenidos vinculados con la historia, con la ciencia, con la literatura, con el cuerpo humano, bueno, con una infinidad de temas. Y tiene que ver con que es un formato de la televisión infantil, porque es una serie animada que te cuenta que todo puede ser una gran aventura, y lo cuenta en clave de aventura, con un personaje muy empático, que tiene una mirada irreverente y que se hace las preguntas que los chicos y las chicas se hacen sobre los temas, y que dice lo que le pasa a los chicos y a las chicas. Digo, Zamba a veces se aburre en la escuela y lo dice. Claro. Famoso me aburro.
Pero en medio van aprendiendo contenido que era, qué sé yo, típico de la clase de historia, que antes te decían, bueno, notabas, te dicen San Martín, fue tal persona.
Porque la cuenta en clave de aventura. Porque cuenta que la historia puede ser una gran aventura y te hace parte de esa aventura, porque Zamba además viaja en el tiempo y vive esa aventura. Y creo que tiene esa potencia de contarlo en clave de aventura y de contarte que vos podés ser parte de esa aventura también, y porque Zamba es parte de esa aventura. Y eso, como vos decías, para nosotros fue como, y nos sigue conmoviendo, no nos acostumbramos a eso. Hoy uno ve en la calle una nena disfrazada de Juana Zurduy y sabe que es Zamba.
Claro.
O una nena disfrazada de granadero y sabe que es Zamba. O un nene que lleva un dibujo de San Martín y es Zamba, digo, eso es Zamba. Hay una generación entera que creció y que yo lo digo, y no es solo conociendo la historia argentina, qué sé yo, la generación que creció con Pacapaca sabe quién es Ramón Carrillo, y la generación anterior a Pacapaca no lo sabe porque la escuela eso no lo enseñó, quizás, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que tuvo y tiene un impacto enorme, y que es la demostración más cabal de que la televisión educativa puede ser atractiva, que hay que encontrarle las formas y las narrativas para contar, y que si y cuando uno las encuentra, funcionan en la escuela. Y funcionan fuera de la escuela también, ¿no?
Claro. A mí me pasa algo parecido con la educación, con matemática, y cuando hago ese espectáculo, llevo un espectáculo llamado Matemagio. Inclusive veo hoy en día muchos softwares se han desarrollado donde los chicos aprenden en las tablets o en las computadoras matemática, casi sin darse cuenta que están aprendiendo matemática. Y pienso que estaría buenísimo que la educación sea toda así, divertida, pero como decimos recién, también es un poco engañoso pensar que va a ser todo pura diversión, y la educación tiene una parte donde, bueno, hay que poner el traste en la silla, focalizarse, concentrarse, y eso va a generar cierto aburrimiento. Entonces, ¿cómo pensás que puede ser, así ya imaginando un poco, ya que vamos llegando un poco también al final de esta charla, pero a futuro, cómo se va a poder integrar lo audiovisual, el juego, la escuela? Así, si pudieras soñar en grande y decir, mira, ser optimista, aunque a veces es difícil, pero ser optimista y decir, bueno, dentro de 10, 15, 20 años, eso, si todo sale bien, va a haber ocurrido esto. ¿Qué es lo que va a haber pasado ahí?
A ver, yo primero creo que la escuela es irreemplazable, y la escuela es la escuela, y lo que sucede en la escuela tiene que ver no solo con que uno aprende contenido, sino también que hace vínculo con otros y con otras, y que en esos vínculos crece y aprende un montón de cosas también, incluso con relación al rol del maestro, a la relación con el adulto, a un montón de cosas.
Y a socializar con otros, ¿no? Hay algo que yo siempre cuento. Recién estoy charlando un poco de nuestras experiencias en Brasil, los dos vivimos en Brasil, y yo viví en Brasil los primeros 7 años de mi vida en una familia argentina, entonces en mi casa se hablaba español y con mis amigos yo hablaba portugués. Y hay algo que yo lo vi en primera persona, pero que hoy en día hay muchos estudios que muestran que ocurre siempre, y es que los chicos bilingües, criados bilingües, los chicos y chicas, claro, hablan los dos idiomas muy bien, o sea, entienden los dos idiomas bien, el vocabulario está muy bien para la edad que tienen, 7 años tenía yo, pero el acento es el acento no de la familia, sino de los amiguitos. Es decir, yo cuando volví a la Argentina, por ejemplo, a los 7 años, a mí me decían el brasilero, porque notaban que yo tenía acento brasilero. Digo, y me parece que eso tiene mucho que ver con que los chicos ya a esa edad notan perfectamente que hay un grupo que es mi familia y hay otro grupo con el que yo tengo otro comportamiento. Yo no lo notaba, pero hoy en día veo a los chicos bilingües y me impresiona la rapidez con la que hacen el switch de un idioma al otro, ¿no? La escuela tiene ese papel también, ¿no? Que los chicos aprendan a socializar con los otros chicos, a charlar. Y de hecho, el hecho de que el acento de los chicos criados de esta forma sea el de los amigos y no de la familia, en algún sentido muestra también la enorme influencia, como que uno estaba más preocupado a esa edad por comunicarte con los amiguitos que con la familia, porque en algún sentido la familia, bueno, está ahí, me van a querer siempre.
De alguna forma me van a entender, claro, y si no me entienden, bueno, en algún momento pasará.
Claro, claro. En cambio, con los amigos tengo que aprender a relacionarme, sí, claro, ¿no? Entonces tiene ese
papel. Sí, la construcción del vínculo también demanda eso, sí, sí.
Claro, claro.
No, por eso yo... La escuela ojalá no la reemplace nada, porque la escuela, claro, es la escuela y es irreemplazable y está buenísimo, aunque a veces no nos guste algunas cosas. Digo, esta, me suena una conversación que tenía con mi hijo adolescente anoche de hacerla entender. Y bueno, no, por ahí no te gustan todas las materias. Y sí, la vida es eso, ¿no? Exacto. Todo el tiempo te va a gustar todo y está bien que así sea, ¿no? Claro. Pero entonces, pero sí creo que el rol de los medios públicos educativos tiene que ser la de seguir generando herramientas que entiendan las narrativas y los formatos con los que los chicos están lidiando hoy. Que a veces la escuela no llega a eso, porque tiene otros objetivos. Pero nosotros sí podemos entender, bueno, a la escuela no le podemos pedir que diseñe un videojuego para enseñar matemática.
Claro.
Pero sí se lo podemos pedir a los medios públicos. Lo digo porque, exacto, estamos, por ejemplo, en esa búsqueda, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro rol a la hora de diseñar un videojuego? Y por ahí podemos hacer uno que esté buenísimo y que enseñe a hacer cuentas matemáticas, exacto, por ejemplo, que es una cosa que tenemos en mente. Entonces, sí me parece que en los próximos años lo que nos toca a los medios públicos es entender, es pensarnos como un ecosistema, ¿no? No pensar solo la pantalla de la tele, sino pensar que tenemos otras pantallas, las de las redes sociales, que tenemos los videojuegos, que tenemos el territorio también para generar más recursos que acompañen a la escuela en ese proceso y que genere lo que la escuela, por sus lógicas, por sus tiempos, no puede generar. Entendiendo que además, y esto nos pasó y mucho con el Seguimos Educando, que también son dos lógicas en juego, ¿no? Una es la lógica escolar y otra es la lógica educativa. La de los medios es la educativa, que tiene que ver con pensar recursos para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje. No una lógica escolar, que sería reproducir en cada uno de nuestros programas el aula, ¿no? Porque lo que sucede, claro, en el aula es no se reproduce por fuera del aula. Pero sí me parece que, digo, tenemos que estar pensando esto. Bueno, ¿para qué usamos las redes? ¿No? Con toda la discusión que hay con relación a las redes, nosotros estamos desde Pacapaca pensando también la cuestión de los derechos digitales de las infancias, porque a veces nos parece que es una panacea todo lo que sucede en las redes, que alienta la participación, está buenísimo, y no, digo, también, o la presunción de gratuidad de un montón de cosas que hay en las redes, que la gratuidad no es tal, porque te sacan datos o construyen con tu información un patrón de consumo, bueno. Claro. Digo, entendiendo todas esas cosas, preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer para generar contenidos que tengan una razón de ser desde el punto de vista educativo? Que tampoco es que aquello que hago para la tele lo hago más cortito o saco un pedacito y lo pongo, claro, en YouTube, lo pongo en Instagram, lo pongo en Facebook, ¿no? Porque eso no es tampoco pensar contenidos, claro, transmedia o crossmedia, ¿no? Claro. Es como lo mismo que hice para acá, lo reprodujo en todo.
Claro.
No, me parece que es como contamos historias usando todos esos recursos, incluido los videojuegos, una cosa que también vengo pensando, y vos me invitaste a pensar el futuro, sí, y sí, yo me entusiasmé, ¿no? Que es, bueno, cómo pensar una comunidad de multijugadores, que ahora están tan en boga todas las comunidades de multijugadores, desde Fortnite o las más bélicas, Counter Strike, o las más, sí, tremendas como GTA V. Y...
Ah, mira, y este, ¿cómo se llama este? Que es, nosotros lo llamamos Mafia cuando éramos chicos, jugábamos. Pero hoy en día lo juegan en los celos, que tienen que tratar de que no descubran que ellos son el asesino.
Bueno, sí, Among Us,
es Among Us
y El Impostor, todas, sí, esas cosas, sí, que me eso explica mi hijo de 6,
claro,
además.
Bueno, yo lo veo a mi sobrino, que le fascina también.
Sí. Es bueno, y desde el punto de vista educativo, ¿es posible desafío? ¿Es posible que pensar en una comunidad de multijugadores en la que pase lo que sucede con Samba? Que vos te metas en una aventura y juegues con otro y además eso te deje un aprendizaje y estaría buenísimo, por ejemplo. Entonces sí creo que nos toca a nosotros como pensar para adelante teniendo en cuenta esas cosas.
Y se vienen años muy movidos, ¿no? Justo estaba viendo ayer charlando con un amigo muy involucrado en tecnología, los nuevos juegos de realidad inmersiva, donde te pones realidad virtual y de hecho hay unos ahora que te vas y estás en la Revolución de Mayo, en la Plaza de Mayo, en fin, pero creo que todavía falta algunos años para eso, pero bueno, tarde o temprano va a terminar llegando, ¿no? Bueno, Cielo, muchísimas gracias, un placer, recontra interesante esta conversación, espero que los que la escuchen también disfruten un poco, o que la pasen tan bien como la pasé yo, así que nada, muchísimas gracias, y por supuesto todos pueden ver Pacapaca, que está buenísimo.
Gracias, Andrés, por este rato, y gracias Fundación Arco por la invitación, estuvo buenísimo repasar un poco todos estos temas juntos.
Hasta aquí llegamos con este episodio. Gracias por atender nuestra propuesta y recordá que desde Fundación Arcor tienen 30 años de experiencia que quieren compartir. Seguinos en esta serie y si querés dar tu apoyo a este contenido, por favor compartilo, suscríbete y dejanos una reseña. También podrás encontrarlo en www.fundacionarcor.org. Mi nombre es Andrés Riesnik y los espero en el próximo episodio de La Niñez en Juego, diálogos sobre infancias.